nuevo catálogo de cabezas perdidas. Atención, amigos. Hemos hablado ya del destino de la cabeza de Carr, de Cromwell, de Walter Raleigh y de Joseph Haydn. ¿Se acuerdan? Hace un mes, más o menos. Bueno, otra cabeza perdida, atención, fue la de nuestro amigo Emanuel Swedenborg, que murió durante un viaje a Inglaterra. En 1772 fue enterrado en la iglesia sueca de Londres. Cuando el gobierno sueco reclamó los restos de Swedenborg, se descubrió con enorme desagrado que faltaba la cabeza, faltaba. El funcionario dijo, acá se hicieron el melón. Dicen que esa cabeza ilustre fue secuestrada por un frenólogo amateur con la idea de descubrir el sitio en donde se asienta el pensamiento teológico. Ya se sabe que los frenólogos pensaban que la forma de la cabeza de un individuo daba absoluta cuenta de su pensamiento, de su talento, de sus capacidades y aún de sus taras. De modo tal que era posible conjeturar la naturaleza intelectual y moral de un señor solo tanteándole lo alero. Y entonces quería saber dónde estaba el pequeño bulto que seguramente produce el pensamiento teológico. Pero como este frenólogo no pudo llegar a ninguna conclusión, parece que le vendió la cabeza a otro interesado en tales investigaciones. El caso es que la cabeza de don Emanuel Swedenborg pasó sucesivamente de manos hasta que fue colocada a la venta en un anticuario de Gales. Parece que estaba expuesta con un cartel que decía Swedenborg, gran pensador, no tocar. Alguien la compró y en vez de restituirla a la tumba decidió volver a venderla. La cuestión fue que la cabeza dio vueltas en el mercado desde que se fue cortada. Lo último que se sabe es que fue rematada por Sotheby's en 1978. No hay noticias desde entonces. Curioso, ¿no? El destino de Swedenborg es curioso por donde se lo mire. Ya se sabe que era un hombre de un pensamiento muy, muy claro, y un día parece que en Londres se le apareció Dios mismo y le permitió hacer algunas excursiones a las regiones celestes, excursiones de las cuales dio cuenta en unos libros que glosados por Borges son estupendos. La cabeza del pirata Barba Negra, llamado Edward Tash, tuvo un destino triste. Barba Negra murió acribillado a balazos en 1718. Era pirata, el tipo era malísimo, ya hemos hablado de él, ¿no? Tenía por costumbre trenzarse la barba y atar en la punta de cada trenza un fueguito, una especie de pequeña vela, de modo que venía ardiendo el tipo, pero usaba esas velas para encender las mechas de los cañones. Eso dice, pero eso mentira. El caso es que lo mataron los hombres del teniente Robert Maynard y después lo decapitaron. Durante muchos años la cabeza del pirata Barba Negra fue expuesta en las ciudades costeras de Carolina del Norte y de Virginia, hasta que quedó sobre una estaca en el estuario del río Hampton. Era una advertencia a los piratas que pasaban por allí para que no se metieran en aquella zona. Pero aquella señalización duró poco. Parece que el cráneo de Barba Negra fue arrancado de la estaca y terminó sirviendo de ponchera. Es un recipiente para servir clericó en la taberna Raleigh de Williamsburg en Virginia. A mediados del siglo XVII, esto con respecto a la cabeza Barba Negra. Ahora viene lo que pasó en Francia a mediados del siglo XVII. Vivía en la localidad de Cousières Madame de Montbazon. Había sido una cortesana muy famosa en tiempos de Luis XIII y como había perdido el favor entre la nobleza vivía apartada en aquella localidad cercana a Tours. Es cierto que había elegido ese lugar para estar cerca del joven canónigo Armand Jean Le Boutillier de Rancé, que era archidiácono de Tours y además amante de Madame de Montbazon. Esta escandalosa relación estoy viendo en este momento, cómo se escandalizan las personas del público, especialmente algunas damas mayores.
Sí,
en este último momento se retiran.
Uh-huh.
Esta escandalosa relación era conocida por todos. La mayoría de los habitantes de Tours cantaban coplas burlonas sobre los amantes. En septiembre de 1657, Madame de Montbazon se casó un sarampión muy violento. Se agarró un sarampión del tamaño grandísimo. Y murió el sarampión. Muy bien, cayeron los carpinteros a tomar las medidas de la finada para confeccionar un ataúd. Pero lo hicieron mal. Cuando se presentaron al otro día para meter a la difunta, se dieron cuenta de que la muerta no entraba. Y para no perder tiempo, tomaron una sierra, le cortaron la cabeza a Madame de Montbazon y con aquel arreglo el cuerpo entró fácilmente en el espacio destinado. En cuanto a la cabeza, fue depositada en una silla y bueno, el tipo se fue. Unas horas más tarde, nada menos que el propio archidiácono, Rancé, llegó a la habitación de su amada y se encontró con el marote arriba de la silla. Bueno, primero se perturbó muchísimo y después tomó la cabeza, la envolvió en una manta y se la llevó para su casa. Pero, ¿qué iba a hacer? Rancé permaneció afectado por el dolor durante años. En su aislamiento llegó incluso a utilizar la cabeza de su ex amante y las ciencias ocultas para intentar reencarnar a Madame. Como no lo logró, se deprimió muchísimo. Ya se sabe cómo se deprime uno cuando no consigue que las ciencias ocultas conviertan la cabeza de una amante muerta en una amante resucitada. El caso es que se retiró a la abadía de la Trapa, que estaba bajo su jurisdicción. Y allí llevó adelante una reforma que hizo de los trapenses la más severa de las órdenes monásticas. Esta severidad de los trapenses proviene de la desesperación del archidiácono Rancé. En la celda donde vivió 30 años, lo acompañó siempre el cráneo de Madame de Montbazon, en el que Rancé incluso se apoyaba para dormir, y sobre el cual murió.
Impresionante.
Bien. Otra cabeza. Ilustre, muy ilustre esta. Todos sabemos que Mozart fue enterrado en una fosa común. Eso sucedió por pereza y descuido más que por pobreza. En esa época los ataúdes se usaban para el traslado hasta el cementerio solamente, y todos, salvo algunos verdaderamente ricos, eran amontonados sin lápidas ni recordatorios. Pero la lista de bienes de Mozart, al morir, muestra que llevaba una vida más o menos acomodada. Que su féretro fuese llevado al cementerio al anochecer no era signo de ocultamiento, de desdén. En Viena estaban prohibidas las procesiones fúnebres a la luz del día. Lo cierto es que nadie, salvo el enterrador, supo dónde se arrojó el cuerpo. Y ese enterrador, llamado Joseph Rothmeier, usufructuó unos años más tarde su supuesto saber. Dijo que sí recordaba el lugar donde había sido colocado Mozart. Cuando 10 años más tarde el cementerio fue reorganizado, cuando se dispuso de los huesos antiguos para recuperar espacio, Rothmeier aseguró tener el cráneo de Mozart. Y quedó como souvenir este cráneo entre los enterradores, hasta que uno de ellos lo cedió a Joseph Radschopf, un anatomista y frenólogo vienés. La verdad es que el frenólogo no llegó a ninguna conclusión, porque no encontró en el cráneo las huellas de la genialidad ni las de la precocidad. Cuando el doctor Rashot murió, su esposa entregó el cráneo al Mozarteum de Salzburgo, donde está guardado hasta hoy. Lo guardan con un orgullo tímido, hijo de cierto escepticismo. Claro, vaya a saber de quién es este marote. Digan los del Mozarteum cuando nadie los escucha. Bueno, pero está bien que ese cráneo esté en Salzburgo. Es una ciudad bellísima, pero a cada momento se lleva uno por delante placas que anuncian que allí estuvo Mozart. Y si vivía ahí, habrá estado en todas partes.
Como decía un amigo nuestro de España, aquí no vivió Víctor Hugo.
Claro. En realidad es mentira que haya placas en todas partes. A mí me pareció que sí. Que tenía que haber. En todo caso está la casa de Mozart. Es un departamento. No digo humilde, esta vez. Actualmente debe estar muy cotizado. Y está el piano, que no es un piano, es un clavicordio, ¿no? Que si no recuerdo mal, Rolón,
¿sí?
Tiene las teclas con color invertido.
Ah, no me digas.
Sí, sí.
Las alteraciones blancas y...
Exactamente, las teclas comunes negras. Me parece, pero no, tampoco estoy seguro. En la esquina había una cervecería. De eso sí estoy seguro. Que tenía un patio ahí, al aire libre, iban todos ahí a tomar cerveza, ¿no? Los austríacos que hablaban de sus cosas, se divertían. Pero yo ahí me parece que tendrían que haber puesto también una placa que estuvo Mozart. Bueno, pero el cráneo no lo vi yo. Seguro porque... no están seguros. Seguros que porque no están seguros es un horror. Seguros que porque dudan de la autenticidad de tal cráneo. Entonces no lo muestran, lo tienen guardado. Dice, tenemos guardado el cráneo de Mozart, pero no se lo podemos mostrar. Bueno. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto? Disculpe.
Bueno, si me permite, a Mozart por una cuestión de admiración y también a Danilo Manuel Swedenborg, y ahí porque me encantaría que hubiera tenido razón, o sea, me gustaba ese cielo de pares inestúpidos, es un cielo intelectual que había.
Claro, él fue y los no podían entrar allí. Me pareció una medida estupenda que nos dejaría fuera muchos de nosotros, pero
bueno, allí nos veremos del infierno, Alejandro.
Bien.
¿A usted se lo va a dedicar a alguno de nosotros?
No, estoy viendo el disco que nos ha dado el discotecario, que es justamente el Rondó Presto del Divertimento en fa mayor de Mozart. Vamos a escuchar una obra de Mozart, que es la última de las cabezas, aunque no estamos muy seguros. Bueno, la Filarmónica Sudalemana, dirigida por Alberto Licio, va a tocar este breve fragmento, Rondó Presto, del Divertimento en fa mayor de Mozart. Adelante.
Hemos escuchado el rondó presto de Divertimento en fa mayor de Mozart por la Filarmónica Sudalemana.